SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Llegamos al momento de echar la vista atrás para ver cómo hemos cambiado, para entendernos y para recordar, bueno, o descubrir cómo sucedió algo que nos marcó. Vamos a conjugar en primera, en segunda, en tercera persona un nuevo pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Uslé. Ana, hola.
Hola, Ángels.
¿Recordar o descubrir? ¿Qué vamos a hacer hoy?
Bueno, veamos o escuchemos. Este sonido hará que unos recuerden y otros descubran de qué vamos a hablar. ¿A ti te dice algo?
Para mí es como una cortinilla, una música que acompaña algo futurista.
Sí, bueno, no vas mal del todo, sí, porque con este sonido se encendía una especie de reproductor de vídeo gris en el que metíamos un CD y que tenía dos cables que lo unían a dos mandos.
O sea, lo que hoy nos ocupa es la llegada a España de lo que hoy llamamos la Play.
La consola que consiguió que los videojuegos fueran un fenómeno masivo, la primera que llegó a los 100 millones de unidades vendidas, la PlayStation 1.
Hola, ciudadanos de Europa. Como portavoz de las apps, Sociedad de PlayStation, me gustaría hablarles del peligro que amenaza a la sociedad. Parece tan inofensivo como una sanguichera, pero en su interior hay una hamburguesa mortal. Los científicos califican sus efectos como alucinógenos. Aquí tenemos a un joven sano completamente normal. Y aquí tenemos a uno después de experimentar con PlayStation tan solo unos minutos.
Vamos con la primera persona del plural, nosotros.
Nosotros éramos los niños o los jóvenes de la calle, los que jugaban al balón, a las canicas, la goma o la comba. El ocio seguía siendo físico y compartido. Íbamos al cine o a los recreativos y allí puede que muchos tengan su primer contacto con los videojuegos.
Mi primer recuerdo ni siquiera es como jugador, sino como mirón.
Como no tenía un duro, me iba a las salas recreativas y me ponía detrás de pintor.
Era buenísimo. El tío metía 20 duros y estaba jugando horas y horas y horas. Es lo que hoy en día llamaríamos un pro.
Como Nacho Vigalondo, que dirigió un documental, Tribute, muchos empezaron viendo a otros jugar y poco a poco evolucionamos. A mediados de los 80 se vivió una era dorada del software en España con Herbé, Toposoft, Figurat, Operasoft o Dynamic.
Había un montón de compañías en España, un montón de talento que vio en los ordenadores su forma de expresarse.
Fuimos creciendo y la tecnología fue entrando en nuestras casas. Pasamos de los ordenadores, del Commodore, del Amstrad o el Spectrum, a la guerra de las consolas. O eras de Sega o eras de Nintendo.
Si aún no sabes cuál es la videoconsola más rompedora, esta demostración vale por cuatro. Todo 23.400 masiva, Mega Acción y Mega Pack, solo con Sega, la ley del más fuerte.
¡Sí! Cuatro juegos nuevos, super nuevos.
Más la Super 16 Bits de Nintendo.
Nuevo Super Pack, Super
Unos
Mario.
Unos tenían la Mega Drive y otros tenían la Super Nintendo.
Desde que has empezado la sección, para mí es como si hablaras en un idioma que no conozco, como
Pero
en
va
chino.
A ser muy fácil, va a ser un caminito en el que vamos a ir acompañadas.
La comparación sería como si eras de Nesquik o de Colacao.
Exacto, mira, vale. Muy fácil. Era lo mismo, era una batalla industrial internacional que se libraba en los patios de los colegios e institutos con las consolas de 16 bits, las de cartuchos, pero es que todo iba a cambiar en dos segundos. 299, 299 dólares, que es lo que costaba. Eso fue lo único que tuvo que decir Steve Reis, jefe de desarrollo de Sony, de la empresa Sony, en 1995. Esto fue la convención en la que se presentaban las nuevas consolas, las que iban a revolucionar todo, 32 bits. Y esto lo hizo para lanzar PlayStation, que aquí llegó el 29 de septiembre de 1995. Y costaba 59.995 pesetas.
¿Y por qué era más barata?
Era más barata, pero es que lo tenía todo.
Tercera persona del singular, ella.
Ella, María Jesús López.
Yo la primera vez que veo PlayStation en una feria en Chicago, si mal no recuerdo, veo dos juegos. Uno era el Ridge Racer y otro el Wipeout. Yo cuando veo esos dos juegos digo, mi madre, esto es otra cosa. Esa velocidad del Ray Tracer y esa cosa que sentí en el estómago con el Wipeout, yo dije, esta consola viene para quedarse. Yo intuí esa proyección tecnológica que Sony iba a desarrollar combinando el hardware con el software.
María Jesús López cofundó Hervé. Ya trabajaba en la distribución de videojuegos desde hacía años, pero la llama James Armstrong, de Sony, y la elige para ser la persona que va a lanzar la nueva consola, la nueva videoconsola que prometía un enorme catálogo de juegos y un desarrollo tecnológico como nunca antes.
PlayStation sale 6 meses antes de que se cierre el año fiscal, en septiembre, y las ventas fueron de 17.000 unidades. De ahí ya pasamos a las 400.000 en el siguiente año y de las 400.000 al millón. Entonces, imagínate la importancia que tuvo el convencer a esos jugadores, a las tiendas, a las grandes superficies, de que esto no iba a ser simplemente un lanzamiento más.
¿Y cómo se convenció? Tercera persona del plural, ellos.
Ellos eran los que ya la estaban esperando con los brazos abiertos. En los kioscos estaban las revistas de videojuegos que vendían más de 100.000 ejemplares semanales.
Así uno se ponía al día, pero ¿para comprar la consola y los juegos?
Para eso estaban las grandes superficies del momento, los videoclubs, las tiendas de electrodomésticos, algunas jugueterías y las primeras tiendas especializadas. Luis Expósito montó Canadian Games en Valencia.
El año 95 fue un año de una revolución que suponía pasar a vender consolas de nueva generación ya con formato de CD, que eran la Sega Saturn y la Sony PlayStation. Era un nuevo formato que era más barato de fabricar y con lo cual pasábamos de que el cliente pagaba de 10 a 15 mil pesetas por juego a pagar entre 6.000 y 10.000 pesetas. Por otro lado, pues también traían muy buen catálogo. Empezaron a salir sagas como Metal Gear Solid, como Final Fantasy, como Tomb Raider, como Resident Evil. Los clientes ya no tenían la vergüenza de comprar un juego para el hijo cuando luego en realidad lo compraron para él. Había muchos juegos que ya estaban catalogados como para adultos. Muy, muy buenos recuerdos de aquella época, la verdad.
Claro, y aquí debe estar la clave, ¿no? Los juegos.
Sí, a lo mejor aquí ahora te empiezan a sonar más nombres. ¿Por qué?
No te creas.
Porque tenían un catálogo enorme. Sí, ya verás. Mira, Final Fantasy, Gran Turismo, el FIFA, el Tekken, Crash Bandicoot, Silent Hill, Tomb Raider. Bueno, me puedo tirar toda la mañana y me faltará alguno y alguien se enfadará.
Bueno, pues segunda persona del plural, vosotros.
Vosotros que a lo mejor no jugabais entonces, que a lo mejor todo esto suena muy lejano. En aquellos años veíais y leíais, escuchabais medios generalistas, los que demonizábamos los videojuegos y las consolas, nos parecía todo un poco raro. Pero a ver, ¿por qué supisteis que era PlayStation? Por lemas como todo el poder en tus manos o el yo sí puedo decir que he vivido.
Desde hace años llevo una doble vida, de día trabajo.
Después,
mi corazón y mi adrenalina se disparan.
Al verme jamás pensarías
que puedo moverme a velocidades.
Claro, tú podías ser abogado o abogada y jugar a la PlayStation, tener más vida. PlayStation no era solo para niños, igual que sus campañas, que nos ayuda a recordar Marcos Guají da Silva, CEO de Freak Elite X.
Cuando llegó a España, Sony inició una campaña bastante transgresora, la verdad. Desde el primer momento comenzó a burlarse de todas esas etiquetas o eso de jugar a la maquinita o como que era una estupidez, una tontería. Ya desde el minuto uno Play se reía de ello y decía no, cuidado. Me acuerdo perfectamente que se volvió bastante viral dentro de lo que ya que era época un anuncio en el que aparecía lo que a día de hoy llamamos la chica alien de PlayStation.
La humanidad ha llegado a la luna. ¿Y qué si yo ni siquiera he salido de mi barrio?
Hablaba de riqueza mental, de vivir algo distinto mediante la videoconsola. Esa era la imagen que quería transmitirme.
Riqueza mental.
Sony llegó a promocionar su consola, su PS1, en festivales, en clubes nocturnos, incluso en raves. Al final, en cualquier caso, lo que quedaba claro es que los anuncios de Sony con PS1 querían apelar tanto a lo emocional como a lo extravagante. PlayStation pasó de ser un ente extraño a un aparatito que, de una u otra manera, prácticamente todo el mundo conocía. Las cifras hablan por sí solas. la consola más vendida de su tiempo y la primera en alcanzar esos 100 millones.
Segunda persona del singular, tú.
Tú como Marcos, que tuvo la PlayStation 1, como Maya, como Ana, como muchos, como Nacho Torres.
Pues en el año 97, gracias a las estrenas de nuestros abuelos, pudimos ir a un videoclub y pudimos comprar una consola que nos costó 20.000 pesetas con dos mandos. Y bueno, aquello pues la verdad que fue el paso de las dos dimensiones a las tres dimensiones y también fue el paso un poco de nuestra niñez a esa adolescencia al introducir por primera vez el disco de demostración que traía la consola y ver un Tyrannosaurus Rex en perfectas tres dimensiones y una mantarraya moverse por el océano con esa luminosidad, esas luces y bueno, aquello fue un salto de calidad que pocas veces se ha visto en el mundo del videojuego. La verdad que no todo el mundo tenía una PlayStation en aquel momento. Nosotros fuimos afortunados y si bien es cierto que nuestros padres no nos dejaban jugar durante el curso, jugábamos en vacaciones de verano, vacaciones de Navidad o vacaciones de Pascua, fue un momento de despunte del videojuego en España que recuerdo con muchísima nostalgia porque bueno, me encantaba jugar con mi hermano en aquel momento, los dos, cada uno con su mando, pegados a una tele de tubo de 14 pulgadas en el despacho. Y nos lo pasábamos muy, muy bien.
¿Tú la recuerdas por cuándo, con quién, ya que jugabas? El juego favorito de Nacho era y es Metal Gear Solid. Alfonso Vallés dobló ese videojuego para PlayStation 1 a finales de los 90.
Al habla Snake. La verdad es que cuando hicimos el juego no teníamos ni puñetera idea de lo que estábamos haciendo. Era un sistema de trabajo completamente diferente al doblaje, que es lo que hacía en aquella época. Lo había jugado alguna vez con el PC, pero no era jugón en absoluto. Luego, con el tiempo, evidentemente, me di cuenta de que aquello le estalló la cabeza a muchísima gente. Era un juego que mucho más cinematográfico, guionizado perfectamente, con unos gráficos mucho más modernos. Claro, si tú lo ves ahora, te das cuenta de que y la industria del videojuego se ha convertido de aquello que empezaba y tal a una industria que es casi no, es más potente que la industria cinematográfica, ¿no? Con lo cual, claro, estamos hablando de algo, un cambio espectacular, ¿no?
Hoy el sector da empleo a 7.000 personas y factura 2.400 millones al año en España. Pero en aquel 1995, el videojuego era el extraño en la habitación. Pero al llegar de la mano de ese primer modelo de PlayStation, nos dimos cuenta de que había llegado para quedarse.
Y en primera persona saludamos a Sonia Ranz, periodista especializada en videojuegos. Muchos la leyeron en Hobby Consolas y Playmanía. Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sonia, ¿tú recuerdas cuando viste por primera vez una PlayStation?
Pues cuando exactamente no, porque la recibimos en redacción algún tiempo después de su lanzamiento en Japón. ¿Eh? Yo ya trabajaba en Hobby Consolas y la compramos en Japón de importación para poder saber de qué estábamos hablando, porque de Japón a Europa tardó casi un año en llegar.
Sí.
Y supongo que sería a principios del 95. Sacarla ya de la caja fue todo un espectáculo y estaba allí media empresa, porque estaban las reacciones de Micromanía, de todo Sega, de Nintendo Acción, de Joy Consola. Estaba todo el mundo emocionado con la consola. Cuando la pusimos, pues imagínate, flipando. O sea, con Ridge Racer nos quedamos pegados.
Claro, cuando la visteis y cuando la pusisteis, como dices, ¿fuisteis conscientes ya en ese momento de que se iba a ser un cambio tan grande como después fue?
Pues a ver, sospechábamos que iba a ser una gran consola por todo lo que ya habíamos ido viendo, lo que se había ido diciendo, lo que nosotros mismos habíamos publicado. Sabía que no iba a fracasar, como otras máquinas que se lanzaron en la época, como el 3DO, el Amiga CD32 o esas. Pero yo creo que ninguno éramos conscientes del cambio tan grande que PlayStation iba a provocar más adelante.
Y luego yo creo que hay un salto cultural. Yo no he jugado nunca a la PlayStation. Le he dicho antes a Ana que para mí estaba hablando en un idioma completamente desconocido, pero en cualquier caso yo sé, cuando hablamos de la Play, sé de qué estamos hablando. ¿Ese es el gran salto cultural también de estos 30 años?
Pues sí, mira, la primera PlayStation sentó las bases de ese cambio de mentalidad y cultural que dices, ¿no? Y ese cambio se ha ido desarrollando a lo largo de estos 30 años. Hoy día casi nadie piensa que las consolas sean el demonio, ¿no?
Claro.
Antes las consolas se consideraban, eran juguetes, ¿no? La gran mayoría de la gente pensaba que las consolas eran juguetes, que eran cosas de niños. Y digo niños en el amplio sentido de la palabra, es decir, hombres pequeñitos,
sí.
Porque tampoco se entendía muy bien que las niñas jugaran.
Sí.
¿no? Sí, sí. Se consideraba el videojuego como un juguete. Hoy día eso ya no es así. Hoy día ya nadie piensa que sea un juguete, con lo cual esa vitola que tenía...
Ese estigma.
Ese estigma, ¿no? Sí. Vuelve locos a los niños, ¿no? Sí. Porque provoca violencia. Pues no, porque ahora ya sabemos que hay videojuegos para niños, hay videojuegos para adultos. Hoy casi nadie ya piensa que los videojuegos sean el demonio. Sí. Se entiende mejor que es una forma de ocio, pues como otra cualquiera, ¿no? Como el cine, la literatura, la música. Fíjate que ahora se hacen series de televisión de videojuegos.
Sí.
Cuando antes, en los 90 o los 2000, era al revés. Sí. En el lenguaje. O sea, una manera de ver que algo forma parte de tu cultura es que está integrado en el lenguaje. En el lenguaje está integrado el videojuego.
Y otra cosa... Otra cosa que creo que lo demuestra es que es una industria, y es una industria que mueve cantidad de gente y cantidad de dinero.
Claro, claro. Bueno, de hecho es una industria oficialmente reconocida, claro, como industria cultural.
Sí, sí.
Se reconoció en el 2009 en el Congreso de los Diputados como industria cultural. Y en 2022 se la reconoció como patrimonio cultural. O sea, la Biblioteca Nacional está empezando a conservar copias de videojuegos como parte de nuestra historia. No solo mueve mucho dinero, sino que además también ofrece muchos puestos de trabajo, está creando muchísimos puestos de trabajo. Es verdad que la industria en nuestro país es muy delicada y endeble, y sabes que esas grandes cifras de facturación se refieren más a lo que venden las grandes multinacionales aquí que a lo que generan nuestros propios estudios de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí está. O sea, hay una oferta formativa espectacular que no la ha habido nunca. Uh-huh. O sea, los primeros creadores de videojuegos en España eran autodidactas. Uh-huh. Ahora rara es la universidad pública o privada que no tenga algún grado relacionado con el videojuego.
Pues Sonia Ranz, muchísimas gracias por ayudarnos a recordar y entender lo que fue, lo que supuso la llegada de la PlayStation a España. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Un beso, Ana. Hasta luego.
Hasta luego. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.